Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con un minuto y 22 segundos de este lunes 26 de agosto de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás tú?
Estupendamente.
Qué
¿tú
bueno.
Bien?
Bien, sí, vamos bien.
Me alegro. A ver, temas de hoy. Los temas, así, una mirada sucinta. ¿Qué temas te llaman la atención de hoy?
Bueno, hay varios. La cuarta jornada de formalización en el caso Audios.
Coincidimos. Dos, a ver si son los mismos.
El cruce de miradas respecto al tema de la crisis de seguridad entre las ministras Vallejo y.
Pues, eso se está arreglando. Seguridad.
Tema seguridad. Los coletazos de los dichos de Carmona.
Y Venezuela.
Y Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela está claro.
Son los mismos. Sin duda, es que mandan.
Sí.
Y hay uno cuarto, que será menos interesante para algunos, pero igual en el mundo va a hablar, la detención del fundador de Telegram.
Ah, sí, sí, también. ¿Mm? El señor Pavel.
Y además. De lo del
Hezbollah también.
Bueno, Medio Oriente, eso todos los días. Eso se da en realidad por descontado.
Claro. Lo que pasa es que hubo un recrudecimiento este fin de semana.
Sí, por supuesto. Está tremendo eso.
Está tremendo.
Y sin poder lograr un alto el fuego.
Ahora, siguieron las conversaciones pese a todo. Eso es bien. De repente yo pienso, hoy día pensaba, decía, cuando tú estás a punto, estás camino a lograr un acuerdo y se han hecho los intento y que ha costado un montón y están en Egipto los grupos negociadores y esa misma noche tú haces un ataque, no los mismos, pero los primos hermanos que son los Hezbollah, uno empieza a dudar respecto a la real intención de poner alto al fuego. Porque si tú haces un ataque yo creo que nunca son justificados los ataques, pero ellos dirán, pucha, es que nos mataron a un super líder y se lo debíamos. Ya. Pero el mismo día en que tú estás negociando, o sea, no tú, pero tus aliados, tú jamás, que son tus aliados, negociando un cese al fuego, lo encuentro como bien desestabilizador.
Pero eso ha pasado por los dos lados. Sí, también sí, sí. Israel ha hecho lo mismo. Ha estado en negociaciones de alto el fuego y ataca.
Exactamente, por eso. Y ahí uno se pregunta cuál es el real compromiso finalmente respecto a que si tú de verdad quieres un cese al fuego, si no, o que finalmente esta situación te conviene un poco.
Son los códigos que se han dado en la última etapa de este conflicto, en que son cuerdas separadas, los intentos de paz o de cese al fuego. Y los ataques sin cesar.
Claro.
Sin cesar, con muchísima muerte. Bueno, viste que está en duda el debate entre Trump y Kamala Harris.
Con los micrófonos.
Cuando las cosas son tan absurdas, sí, es que es otra cosa la que.
Otra cosa mariposa.
Otra cosa es lo que importa.
Por supuesto.
Y que subterráneamente. Probablemente hay, no sé, ABC, que es la cadena que sería anfitriona de esta. Debate, no le entrega o no le dice Trump que no le da garantías porque tiene animadversión en contra de su candidatura.
Claro.
Vamos a ver, probablemente tiene que más que ver con los tiempos, cuando a ti no te resulta una campaña en los tiempos para estar en determinado lugar, no te sientes preparado en ese momento o crees que estratégicamente no es lo que corresponde, y se inventa. Y así es nomás, pues no es que uno lo justifique, pero se inventa cualquier chica dice,
que el micrófono no me acomoda.
Sí, es que
el mariposa. ¿No?
Claro, algunos quieren que.
Es que me gustan más los otros.
Es que algunos que tiene que ver más que con el tipo de micrófono, es que en el estilo de uso, ¿no? Es que
claro,
en
los debates, lo apagan o no.
hay debates en los cuales después de un tiempo se te acaba, se te apaga el micrófono.
O cuando habla el otro te lo cortan para que tú no lo interrumpas.
Exactamente. Sí. Ese código es el que no está aparentemente en acuerdo hasta aquí.
A mí lo que me parece interesante en contraposición de nuestro país, que bueno, no siempre es así, pero a mí me gusta cuando en Chile muchas veces se logra acuerdo entre los distintos canales y finalmente van juntos al tema del debate, porque así nadie puede decir
Anatel lo hace.
Que Anatel se cuadre y todos se cuadren y mandan a sus enviados especiales. Y creo que así nadie puede decir que este canal sí, este canal no.
Claro, buena idea. Da garantía a todo al final. Pues, sí. Es una cosa interesantísima.
Pero podríamos mandarle idea a los americanos.
Vamos a enseñarle. Oye, bueno, vamos a los titulares y luego nos descolgamos con los temas. ¿Te parece? 7 de la tarde, 5 minutos, 6 minutos, estás en Duna.
Nada personal. El Senado aprobó un proyecto de ley que considera el ingreso clandestino al país como un agravante en la comisión de delitos. El proyecto fue aprobado en general y corre ahora el plazo para el ingreso de indicaciones que deben ser revisadas en la Comisión de Seguridad Interior.
Un nuevo ataque a civiles que asistían a un festival veraniego se produjo en Alemania. Estos hechos ocurrieron en el llamado Festival de la Diversidad de la ciudad de Solingen, donde un ataque con cuchillo tiene un saldo preliminar de 3 personas muertas y varias heridas.
Y el candidato opositor venezolano Edmundo González no acudió a la citación del Ministerio Público venezolano. El líder, acusado de conspiración, cuestionó la ausencia de un debido proceso en su caso y acusó al fiscal general Tarek William Saab de ser un persecutor político.
El presidente francés Emmanuel Macron inició ronda de conversaciones para formar gobierno. Francia completa 5 semanas gobernada por un gabinete provisorio mientras no sea aprobado un gobierno con mayoría parlamentaria. Ahí hay un pequeño...
No le gustó la propuesta de la izquierda. No le gustó mucho.
Claro, porque tienen que tener una cohabitación dado el resultado.
Claro, y la izquierda quería quedar, presentó el líder, pero también casi todos los ministerios. No le gustó mucho la idea a Macron.
Oye, hubo encuestas, ha habido encuestas tanto de la Academ que todas las semanas, pero hoy una encuesta nueva, tú justamente la estabas mirando.
Sí, la estaba mirando, la de la UDD.
La UDD, sí.
Sí, es sobre municipales y gobernadores.
¿Qué es lo que te llama la atención?
Como la estaba mirando.
Forma de titular para Santiago.
Para Santiago, si la elección fuera hoy, gana con tranquilidad el actual gobernador Claudio Rego. Le sigue Francisco Rego, pero por muy poco, que representa Chile Vamos, y Macarena Santelices es tercera. Ahora, sumado Chile Vamos y Macarena Santelices.
Y recordemos que hay segunda vuelta aquí.
Es que tiene el 40, entonces habría segunda vuelta.
No, pero esta elección le lleva a segunda vuelta. Solamente lo digo,
en Santiago en particular no habría segunda vuelta porque el candidato Claudio Rego, independiente, tiene 41%. Tú sabes que si tiene más del 40, sale.
¿Hay alguna comuna en particular?
En Santiago estaría ganando,
según esta encuesta
UDD, Mario Desbordes de Chile Vamos por Israci Hasler.
¿Cuánto es la diferencia?
Son 8 puntos de diferencia. 8 puntos de diferencia. Ahora, él no sabe, nulo está segundo. Está primero Desbordes con 34%, nulo o no sabe, 29%, y 26% Iraci Hasler. Pero ellos sí irían a segunda vuelta.
No hay segunda vuelta en la...
Ah, no, porque son alcaldes. Tiene razón. No le lleva nada.
Ahí vaya, mata se llama.
Quien arrasa es Tomás Bodanovich. En Maipú con 57% de los votos y le sigue Enrique Basaletti por Republicanos con un 13%. Bien, muy por detrás, muy por detrás.
Hey. ¿Hay otras comunas que...?
Sí, tenemos Puente Alto, una comuna también bien emblemática, que estaría imponiendo Carla Rubilar con 38%. Y le sigue Matías Toleo, que es independiente, con un 26. También lejos, 12 puntos.
¿Frente Amplio? Perdón, Frente Amplio. La Florida es la de Frente... No, él no es de Frente Amplio, no.
No, pues yo era independiente.
Sí, independiente. Sí. Perdón, ¿y la Florida está medido?
Déjame ver la Florida... No sé.
¿No está ahí?
No, debe estar, ya, pero déjame... Después te lo busco.
Ya. No hay problema.
La Florida, está muy bien, muy bien. Mira, gana, no sabe, no vota. Es el que gana. Con 42% no, se impone. Le sigue Daniel Reyes de Chile Vamos con un 29%.
Él es el delfín del actual alcalde Carter.
Claro. A continuación, Hurtado, Nicolás Hurtado.
Del Partido Comunista.
Sí, con 11%. ¿Mm? Después, ecologista, Paola Romero con 10, y la izquierda popular, el Partido Social Cristiano lleva candidata, Carol Espinaza con 3%. No, mira, menos mal.
Está muy bien.
Bueno, acá está bien abierto, la verdad, con un 42% que no sabe. No,
encuesta UDD. 7 de la tarde, 10 minutos. Está haciendo
nada personal.
A ver, bueno, La crisis de seguridad...
¿Es crisis o no es crisis?
Es que ya es permanente.
Yo creo que es crisis también. Sí, yo creo, en este sentido, yo creo que el diagnóstico de Camila Vallejo se apega más al sentir y a lo que viven los chilenos hoy, en especial los santiaguinos, de una crisis que ya lleva bastante tiempo, que es casi una enfermedad crónica.
Exactamente, sí, hay 17, ¿cuánto de los muertos de agosto?
20, sí, mucha gente, la última semana nomás eran como 20.
Una cifra que viene, que viene
dramática.
Y por ahí la tenía, la estaba mirando, se me fue, no quiero decirla para no equivocarme, pero entre tantas cosas que uno lee. Pero claro, además es la facilidad con que está ocurriendo esto, partamos por ahí, Es la ocurrencia ya no episódica, sino que normal. Es como anoche en Lo Prado, ayer en...
¿qué sé? En La Pintana, bueno, en una semana.
Bueno, en La Pintana se ha generado
tremendo.
Un espacio, claro, exactamente.
La alcaldesa, la verdad que ya no sabe cómo seguir pidiendo ayuda.
Exactamente.
En esta situación.
Y la ayuda es... A ver, la discusión está entre el gobierno que plantea estamos trabajando, tengan fe en que esto es un trabajo de largo plazo, y lo sabemos, esto nadie en su sano juicio y nadie serio plantea que hay un interruptor para apretar el on y el off.
Claro,
no sé, por supuesto. Eso no es serio, nadie lo plantea, quien lo plantea no le crea. Esto es de largo plazo, esto es multifactorial y todas esas cosas son verdad. La pregunta que es legítima hacerse, con la altura de miras, es preguntarse, mientras todas estas cosas dan resultado, vamos a suponer, vamos a dar por bueno que el plan que se está haciendo, enjambre, calle sin violencia, más carabinero, fast track legislativo, en fin, que son un montón de aristas, si damos por bueno que está funcionando, que está empezando a dar resultados, o que va a empezar a dar resultados en el mediano y largo plazo, es válido y honesto preguntarse si es que no haría falta también hacer algo de corto plazo mientras no da resultados. Yo planto una, ¿cierto? Una, es como cuando voy a plantar una parra para que me dé sombra en una terraza. Todos sabemos que no va a crecer este año ni me va a dar sombra. Es legítimo. ¿Qué haces tú? Planteamos, bueno,
ponemos un toldo.
Ponemos un toldito, ponemos y una malla, esas mallas Rachel,
claro,
que no es muy bonita,
no,
muchas veces.
No,
la ponemos por este verano. ¿Por el sol o no, o nos compramos un buen yogui porque confiemos que el próximo año sí va a haber sombra?
Claro,
la analogía puede ser muy básica, pero es bien fácil de entender.
Pero la entendemos, sí.
Y en ese toldo, o esa malla Rachel que uno podría poner, o malla kiwi, podría poner uno por mientras, está, por ejemplo, recurrir a las Fuerzas Armadas para que en acción de presencia, en acción de inhibición de la delincuencia, puedan ocupar espacios como infraestructuras críticas. Para eso alguien dirá, bueno, sí, es que para eso necesitaríamos aprobar infraestructura, infraestructura crítica. Otros dicen, no, podemos hacer alguna modificación donde se pueda hacer intervenciones específicas, por ejemplo, en La Pintana, actuar de presencia. Y no es que y alguien con su legítimo... legítimo argumento, porque los expertos así lo dicen, la propia Fuerza Armada lo dice, ojo, nosotros no estamos preparados para la acción en seguridad pública y en orden pública. No, pero por eso dice, no, es para actuar de presencia, para liberar la acción de los carabineros, para que ellos, que sí están en facultad y sí conocen técnicamente el terreno y la acción,
claro,
de orden pública,
Como que están en los terminales de buses.
Pero toda esta discusión.
Como los hay en Europa y en muchos países del mundo.
O estar en presencia, sencillamente ponerse en determinadas esquinas. Tú sabes que estos ataques de los últimos días, específicamente en La Pintana, son en un cuadrante específico.
En los pasajes.
El pasaje en la orquesta se llama. Se llama la población o el pasaje de la orquesta. Específicamente. Entonces, si tú pudieras. Ahora, lo que pasa es que esto requiere de mucha altura de mira, de mucha voluntad y de no apuntar con el dedo al adversario ni sacar ventajas de corto plazo allí. Ponerse de acuerdo, decir que estamos disponibles para hacer las modificaciones que sean necesarias para ir a atender específica y puntualmente en esta subcrisis, por ejemplo, La Pintana, que es demasiado evidente con dos grupos que están encontrados. Hoy día escuchaba las declaraciones de unos vecinos allí, unos señores que decían, estaba anunciado esto. Ayer hubo un persa, decía el señor. Ayer, no me acuerdo lamentablemente dónde lo escuché, pero una declaración de un vecino. Ayer o el domingo hubo un persa aquí.
Una feria.
Y terminada la feria, se sabía que iba a haber un enfrentamiento entre dos bandas porque se están disputando un territorio. Terminó el persa y empezó el enfrentamiento. Hubo hasta 100 disparos en un rato. 100 disparos. Decían, esto es una guerra. Vecinos, y a veces estos tipos arrancando se meten a los pasajes nuestros. Imagínense ustedes cómo vivir.
Y la vara loca.
Bueno, en ese escenario específico, utilizar, por ejemplo, una tanqueta de Fuerza Armada, yo sé que suena fuerte, yo sé que es difícil, no para acción de orden público, sino para marcar presencia y liberar a lo mejor a carabineros. Sí,
sigo, Matías, y encuentro buena idea. Yo siempre he sido bien partidaria de eso, salvo que si solamente es presencia y los delincuentes saben que no les van a hacer nada porque no están autorizados a hacerlo por ley. No sé cuán disuasivo sea, porque ya vemos, eso no pasaba antes, pero ya pasa hoy día, que los delincuentes le disparan a los carabineros. Ya no se asustan.
Bueno,
te disparan. Entonces, si te ponen a los militares ahí, los militares no pueden usar las armas y no pueden actuar, los delincuentes lo saben.
Estoy planteando que pongan a un grupo de militares que sean como corpóreos, digamos,
pero que puedan usar su arma, ¿sí o no?
Que si son atacados, por supuesto.
Que eso es súper relevante.
Pero
es que no es tan evidente porque no existe RUF, no existe un mecanismo, entonces tampoco esta gente después, la desproporcionalidad de la fuerza. Yo creo que esa medida tiene que ir acompañada de una. Y a mí me carga que todo sea legalista, pero creo que en este caso particular es muy importante que vaya acompañado de un respaldo institucional. Porque si no, esta cuestión puede ser...
Yo no estoy diciendo que esté proponiendo una idea. ¿Quién es uno para proponer ideas?
No, sí,
sencillamente
uno puede proponerla, son por supuesto.
Son los escenarios que se discuten y que requieren de una muy alta voluntad de diálogo para realmente sacar lo mejor de los matices. Pero no puede ser que uno diga esto y lo acusen de A, el otro dice de otro, lo acusan de B, y sea un arma arrojadiza, porque entre medio de esta disputa, el que nos hemos pasado el último año discutiendo un montón de leyes o de elementos que no hemos podido avanzar, y los que pagan el pato son las personas que viven en estos lugares más afectados. Esto ha ido increciendo, qué duda cabe. Los muertos se están contando por decenas y eso no puede ser, porque se normaliza. Esto se transforma en la cultura de la violencia. Los niños empiezan a crecer en esa sociedad. Entonces, esto hay que pararlo de alguna manera. ¿Cuál es la manera? No soy el experto ni soy el llamado a hacerlo. Sencillamente decir que, como lo estamos haciendo,
no está funcionando.
Yo creo que hay que suponer que el gobierno lo está haciendo bien en el mediano y largo plazo, pero a lo mejor hay algo que hacer en el corto también, de manera complementaria a lo de largo plazo. Entonces, discutirlo no es solamente populismo, con altura de miras, y creo que la ministra Tobá cuenta con el respaldo y la garantía de ser una persona lo suficientemente seria como para que nadie pueda sospechar de que plantea discusiones populistas.
No, por supuesto.
Entonces creo que hay que aprovechar ese respaldo, ese piso político que tiene ella, para que convoque a una mesa distinta. Nos estamos matando, los muertos se están contando de a 10.
Que se avance, Matías. Yo creo que el diagnóstico está bastante hecho, se presentó una agenda que es súper ambiciosa y que abarca un montón de temas. Habrá cosas que se puedan hacer de manera administrativa,
ojalá las más posibles para que sea más rápido, y lo que haya que hacerlo por la vía institucional ya se sabe, ya está conversado, que hagan la pega. Que hagan la pega.
Pero la pega aquí la tienen que hacer todos, ¿sabes?
Sí, pues.
Aquí la pega no es solamente de uno, aquí se requiere necesariamente la...
No, que hagan la pega, me refiero
la
a lo
de, sí.
Me refiero que hagan la pega los parlamentarios.
Fíjate que aquí está...
Hay un acuerdo respecto a la agenda legislativa, o sea, avancemos.
Aquí es el dato que se me había perdido, porque entre tantas páginas que uno abre. 16 homicidios ocurridos en menos de una semana en la región metropolitana. 16. 7 de la tarde, 20 minutos, estás en duda.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Y a propósito de temas que son los más importantes y los que menos se habla, porque parece que fuesen periféricos y que no es el momento para discutirlo.
Poco sexy.
Vamos a hablar sobre sistema político. ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
¿Se acuerdan de
eso? Que era transversal, había apoyo, pero cerrado.
Eugenia Fernández.
¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mi apellido,
por
José?
Espera, lo repetí, bueno. Lo repetí todo el rato.
Fernández. Oye, me llamaron después, salí acá y como, ¿pero por qué no se acuerdan?
Qué mal. No
Y tú le dijiste que bueno, que era la edad.
Un lapsus.
Se está poniendo viejita.
Claro.
Un lapsus. Oye, ¿se murió definitivamente la posibilidad de...?
No, yo creo que no murió, pero lo que sí podemos indagar un poco en por qué está tan congelada. Claro, ya. O en la UCI, no sé.
Sí.
¿Y por qué? Porque, bueno, hace 10 días, una semana, la ministra Carolina Toá dio una entrevista al Mercurio en la que decía que esta era una reforma que era urgente y que había, básicamente decía que daba, que había como un tiempo que había que hacerlo hoy día, porque si no lo hacemos hoy día es posible que no volvamos a tener otra oportunidad, dijo la ministra.
Sí, tiene mucha razón.
Pero hay que recordar que el Congreso en su minuto recogió la inquietud de hacer un cambio de sistema político, es una inquietud que ya está como hiperdiagnosticada, ¿cierto? Respecto de la fragmentación, de la facilidad que hay para que surjan partidos chicos, de lo fácil que es además ser díscolo y no tener ninguna sanción, digamos, al respecto.
Los incentivos que hay, claro.
Exacto. Y a principios de mayo, el 8 o 9 de mayo, el senador Alfonso Urreste, que es senador socialista, miembro de la Comisión de Constitución, él ingresó un proyecto, ¿te acuerdas? Yo creo que hasta lo comentamos acá también. Ingresó un proyecto que se hacía cargo de un par de cosas, básicamente era un umbral del 5% para aquellos partidos, para votación parlamentaria, para que sigan existiendo, digamos. Y también una serie de sanciones a quienes, habiendo sido electos por un partido, renuncien después, claro, y no mantengan el
escaño. Partido,
exactamente. Claro. El senador iba a mandar este proyecto y recibió un llamado de la Moneda. Lo llamó el presidente Boric. Claro. Y el presidente le pidió, por favor, Alfonso, senador, aguáitate un poco. Esperemos esta negociación municipal, que es una negociación compleja, estamos tratando de llegar todos a acuerdo en una cuestión grande, la de ser PC, no metamos ruido ahora, aguántate, ok. Entonces, los senadores que ya estaban más o menos ordenados en esto, porque acá convengamos que los partidos más grandes, los más tradicionales, están de acuerdo con la necesidad de esta modificación, y sobre todo el PS ha empujado esto fuertemente y RN también lo ha empujado fuertemente, guardó el papel. Guardó el papelito debajo de la mesa diciendo, bueno, esperaremos hasta después de la inscripción de candidatos. Y resulta que ese momento ya pasó. Los candidatos ya se inscribieron, la campaña empieza mañana, quedan 2 meses para las elecciones municipales y todavía no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Primero están en real las cosas puertas adentro. El PC nunca ha sido muy amigo de... El PC nunca ha sido muy amigo de evitar la fragmentación. Además lo asocian con querer, creen que es muy sospechoso esto, que la derecha esté interesada en hacer cambios al sistema político y creen que puede querer acercarse a algo tipo binominal. Y todos sabemos que en el gobierno hay mucho ruido con el Partido Comunista, no solamente por este caso, es decir, este tema es el último eslabón, digamos, el pelo a la cola, pero tenemos el tema de Venezuela, las críticas por cómo se ha abordado el tema de seguridad que ustedes estaban hablando antes, es decir, es meter más pelos a una sopa que ya está bastante revuelta de por sí. Después tienes la negociación municipal, que ya terminó.
Claro.
Tienes ahora otro nudo que es ¿cuánto incorporas tú en una reforma del sistema político? Porque en la medida en que se ha ido alargando el tiempo, desde que empezó esta discusión, antes había la claridad de que esto tenía que ser algo corto para que saliera rápido, pero hoy día tanto el PC como el Frente Amplio quieren agregar más cosas a la discusión. Por ejemplo, la paridad. Por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, que es algo que comparte el Partido Comunista y el Frente Amplio. Por ejemplo, asegurar un mecanismo de participación indígena, que el Partido Comunista también lo quiere. Y también que se levante la prohibición de que dirigentes sindicales puedan ir a la elección, que eso también quiere el Partido Comunista. Con lo cual se hace más difícil consensuar un proyecto. Entonces, con todos estos pelos que se han ido agregando a la sopa, la reforma ha estado congelada hasta ahora, y la sensación que hay tanto en el socialismo democrático como en la oposición es que si esto no viene empujado desde el presidente, esto no tiene ni un futuro. Y no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar.
¿Y el presidente tiene voluntad?
Bueno, el presidente de la cuenta pública dijo que sí, se comprometió a que, y dijo que iba a mandatar al ministro Lizalde, no sé si se acuerdan, a buscar un acuerdo, etcétera, pero el ministro Lizalde está callado, y lo único que nosotros lo pudimos pillar ahí hablando fue en un seminario que encontró el periodista Juan Manuel Ojea, de la Tercera Domingo, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en el cual solamente dijo en público que la reforma tenía que ser acotada, que es todo lo contrario a lo que quiere el Partido Comunista con el Frente Amplio. Así que esto está.
Me suena a la discusión
enredado.
En varias cosas que dijiste, me suena al origen de la discusión del primer de la primera etapa constitucional. El término acotado o más grande, ¿se acuerdan que era minimalista?
Sí,
bueno, después cuando hablaste de los mínimos de grupo de pueblos originarios, sí, o indígenas, ese concepto también estaba. Después hablaste del tema de la paridad, también sí, en temas que, o sea, me suena mucho a conceptos que algunos a lo mejor quieren en esta reforma incluirlos para, sí, salvar elementos básicos de esa propuesta constitucional.
Ahora, igual son ideas,
sí,
Matías, que se vienen debatiendo hace años.
Sí, sí, sí,
la,
sí,
representación de en escaños especiales indígenas, el tema de la paridad hace rato, pero claro, uno puede decir que hay cierta...
Eso no, cuando hablaste
ahora,
de eso
no. porque se discutan hace muchos años, concitan consenso.
No.
Por
no,
el contrario. No. O sea, es difícil que una propuesta en esa línea pase rápido.
Mientras más elementos agregas, sí, más difícil es que pase. Y cualquier elemento que tú agregues, en la moneda se hace el cálculo de que no vas a tener a todos los partidos adentro. ¿Por qué? Porque si tú haces umbrales, por ejemplo, un 5%, hay partidos chicos propios, como el Partido Liberal, el Partido Radical, que desaparecerían.
Bueno, la Democracia Cristiana.
La Democracia Cristiana también puede desaparecer. Ahí. Hay muchos partidos chicos que en el fondo no están a favor, amarillos, demócratas, todos no están a favor, y por lo tanto aquí tú tendrías a los partidos grandes, salvo el PC y el Frente Amplio, metidos embarcados en esto. Entonces es una negociación que es compleja porque divides a la oposición, que al gobierno da lo mismo, yo creo, y divides también a los propios. Sí.
Y obligas también a los partidos chicos a buscar alianza y a fusionarse. O sea, yo creo que inevitablemente en algún momento demócratas y amarillos van a tener que pensar en juntarse. Uh-huh. Y probablemente los liberales con los radicales en algún momento quizás también. Porque si no, bueno, van a morir en el intento.
El Frente Amplio, claro, va varios pasos más adelante. Pues se dieron cuenta hace rato.
Lo hicieron muy bien en ese sentido. Lo leyeron bien. Lo leyeron, sí, muy
bien.
Lo
más grande hoy día en Chile, ¿no? Sí. ¿En cuanto a bancada, es la más grande?
En bancada yo te diría que sí.
Sí, creo que sí, creo que sí. Es la más grande. Bueno, pero ahí el presidente tiene una ventaja, pues tiene consigo a su partido como el más grande de Chile, bueno, de negociar con ellos un buen punto de partida.
Sí, ahora yo no sé, ese partido tampoco es muy ordenado.
No.
Con el presidente.
No, pero si no lo ordena el presidente.
Claro. Pero en proyectos de seguridad no los ha ordenado.
Y ante la irrupción de republicanos hay... O sea, también me imagino que en Chile vamos a estar pensando quizás en la posibilidad a lo mejor de hacer un gran partido, no sé.
Es un debate antiguo ese en Chile.
Sí, ¿no? Es un debate antiguo, sí, y difícil, pero la verdad que las cosas tienden para allá.
Sí.
Si ya se probó que esta cosa chica no resultaba.
No, pero bueno, no sé, yo creo que esto hay que ver en el fondo. Dicen que el ministro Elizalde ya tiene un proyecto que está prácticamente armado y que él pone lo que va a poder poner ahí, va a elegir cuáles son los capítulos, los artículos que quiere meter y lo mete al Congreso, porque está listo.
Euge, ilústrame, ¿esta es un tema que ustedes están levantando para ver qué fue de, o ustedes tienen ruido de que viene?
No, nosotros nos metimos en este tema porque sabíamos que...
Ustedes la había, tercera domingo.
Sí, pues sabíamos que había un freno de mano del Partido Comunista muy importante.
Ya.
Y nos metimos porque además la ministra Toá dice, esto hay que acelerarlo, pero todo el mundo sabe que después del llamado de Boric al senador Durresti, es la Moneda la que tiene que dar el vamos. Entonces nos metimos a ver, bueno, entonces ¿por qué no?
¿Qué no lo da?
¿Por qué no lo da? ¿Qué es lo que ha frenado esto? Si es que el hito era la inscripción de candidaturas, que ya fue hace un mes, no sé. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esas y son distintas capas de discusión los que han ido desacelerando o congelando esta discusión. Ahora, puede ser que esto se termine enviando ahora, o puede que se termine enviando en el verano. Lo cierto es que queda poco tiempo.
Que se envíe,
en un año electoral sí, queda poco tiempo.
Que se envíe y que se apruebe son dos cosas completamente claro. distintas.
Sí, ya lo sabemos. Ya lo sabemos.
Eugenia Fernández, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias.
Gracias, Eugenia. Que te vaya muy bien.
7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tuviste la oportunidad de ver espacio? Parte o todo los alegatos de esta mañana en el Tribunal de Garantía.
Parte. Ya, yo también. Sí, un poquito ya, pero después leí.
No, hasta las 2:30 PM.
Siempre son largas.
Muy largas. Larga.
No terminan nunca, sí, sí, sí. No terminan nunca. Le tocó a las defensas, además.
Divertido, ¿ah? Porque uno se mete a Poder Judicial TV.
Sí.
Y estaban en paralelo, había dos alegatos por temas completamente distintos. Yeah. Uno, el caso Audio o Hermosilla, lo que sea, uh-huh. Y al lado había otro. Y entonces mientras estaba en receso uno me metí al otro de Copuchento, porque no conocía el tema que se estaba tratando.
Ya, ¿y cuál era?
Entonces el presidente del tribunal le decía, y era en una sala de la Corte Suprema, entonces le decía al abogado, abogado, ¿cuánto rato tiene para alegar? ¿Cuánto rato cree usted claro. que va a alegar? Porque mire la hora que es, son las 12:10 y nosotros salimos a almorzar. Te juro, presidente de la sala, decía, el derecho humano de comer. Le decía el presidente de la sala de la Corte Suprema. Mire, magistrado, yo creo que una hora. Ah, no, 1:15. No. Mañana y mañana no podemos. Martes, el jueves tempranito, le decía. Textual. El jueves, lo más temprano que podamos. No nos vamos a comprometer con una hora, pero lo más temprano que podamos.
Pero no muy profesional.
No, sí, súper realista.
No, realista, pero no muy profesional. O sea, si uno se podrá almorzar un poquito más tarde y postergar su derecho humano a la alimentación, ¿o
sí,
no?
Me parece que tenía otras actividades el magistrado en cuestión. Pero yeah. Me dio risa por los términos.
Sí,
señor abogado, entonces,
coloquial.
Entonces usted ahora, no, a ver, y dice ya, entonces vamos hasta el jueves, ya que le dice, ok, el otro abogado. El otro, ¿usted cuánto? 40 minutos. Ya, usted sí. Listo, empieza a alegar. Y empezó a alegar un abogado que era del Ministerio de Justicia, hizo todo su alegato. Pero lo coloquial que es y lo
reno. Es muy humano al final ya. También.
Bueno, pero era otro caso. Volvamos al tema de Hermosilla, que es el que nos convoca. Hoy día alegaron las defensas. Sí, alegó la defensa de Luis Hermosilla, luego de María Leonarda o Leonarda Villalobos.
Sí.
Y esa fue la parte al menos que yo alcancé a ver. Esos son los dos que.
Sí.
Y después la del señor Angulo también entiendo que estuvo esa.
Yo no la pude ver.
Entiendo que fue la parte final.
Sí.
Yo vi tres, porque hubo. Me parece que la de Leonarda Villalobos estuvo dividida en dos. Hubo una abogada y sí. un abogado, una mujer y un hombre.
La abogada que fue bien dura.
Bien dura.
Sí.
Sosteniendo que, básicamente, el fundamento, al menos que yo retuve, porque fue bien larga y bien, cosa muy compleja y que uno no maneja, en términos procesales y citando artículos y qué sé yo, y apartados de la ley. Pero lo que decía básicamente que aquí es el contador.
Claro.
El contador.
Sí, lo indicaba él.
Él, el gran responsable de haber urdido toda esta trama de delitos que están por probarse y que se le han imputado a ella.
Sí, el señor Jorge Pérez Guzmán.
Jorge Pérez Guzmán.
Contador de facto.
Exactamente.
Claro, y decía la abogada que era muy raro este caso porque, por un lado, María Leonarda Villalobos era víctima de estafa. Porque a ella también le habían pedido, o sea, le habían...
50 millones de pesos.
Hasta en el audio salía y decía, oye, me fregaste hasta a mí, le decía.
Pero ella dice que los daños para ella han sido cuantificados aproximadamente 50 o 51 millones de pesos.
Por un lado ella es víctima de estafa y por otro lado se le culpa de la estafa. Entonces dice, acá hay algo que no calza, decía la abogada de Leonarda Villalobos. En el caso Hermosilla, bueno...
Disculpe, sí. Para agregar, en el caso de Leonarda Villalobos, la abogada señaló que se le había falsificado la firma en mucho, creo que eran aproximadamente 100 cheques aproximadamente, entre cheques y facturas donde está la firma, pero que la firma que ella había pedido a la fiscalía que le entregara, que le hiciera un peritaje gráfico de la firma, y que la fiscalía se había negado porque estaba en reserva. Tuvieron que pedirla ellas de manera particular, y que el resultado que le había dado es que había sido falsificada la firma de Leonardo Villalobos. Bien provocadora la tesis, ¿no es cierto? Porque si aquí hay falsificación, bueno, ¿quién falsifica? ¿Por qué se falsifica? ¿Quién está detrás de todo esto? Pero vamos a la otra.
Alegó Juan Pablo Hermosilla, que es hermano, sabemos, de Luis Hermosilla también, y expuso alrededor de una hora. Se enfocó básicamente en que es distinto decir que tú vas a cometer un delito que cometerlo. Claro. Y él, claro, y sostuvo y basó su defensa justamente en esto, y decir, oye, él puede haber dicho millones de cosas en este audio, pero resulta que no hay pruebas concretas respecto a que cometió finalmente esos delitos. Dice que si hubiese hecho todos los fraudes que le imputa impuesto interno, Luis Hermosilla se habría enriquecido, que muy por el contrario, durante todos estos años Luis Hermosilla se ha empobrecido. Sí. Entonces decía, ¿cómo lo hacemos? Porque, o sea, debiera estar riquísimo con todos estos fraudes, y resulta que si uno le mira las cuentas y todo y todas las pruebas que hay al respecto, Nones está cada vez más pobre, y que faltaban pruebas que determinaran justamente que se habían concretado estos delitos a los cuales él se ufanaba, sobre todo en el audio. Y además, respecto a las cautelares y a la petición de prisión preventiva, dijo que no correspondía, que si Luis Hermosilla, su defendido, se hubiese querido escapar, se hubiese arrancado qué rato, con esas palabras, y que él no pedía nada en especial para su hermano, que él lo que pedía es que es la presunción de inocencia, como la pediría para cualquier persona donde no hay pruebas respecto a la comisión de los delitos.
Y otra cosa que llamó muchísimo la atención tiene que ver con la forma, más allá del fondo, sí. Que fue un entrevero durísimo, sí, entre la jueza y el abogado Juan Pablo Hermosilla, donde él empieza su alegato señalando que es impropio, no es bien visto, no es adecuado, no sé el término exacto que usa Juan Pablo Hermosilla, que una abogada, se refiere a Leonardo Villalobos, grave a su cliente y a un colega, refiriéndose a Luis Hermosilla, ya en el Sauer. En ese momento, la jueza lo interrumpe y le dice, abogado, le ruego se refiera al fondo, vamos al tema del derecho. Y él le dice, a ver, se queda callado un rato, con una cara de
Cuento hasta tres,
porque estoy en un tribunal, claro. Yo soy un abogado, ella es la magistrada, y le dice, magistrada, estoy defendiéndome de 13 horas de imputaciones de la parte acusadora. Creyente, claro. 13 horas. Permítame, por lo menos, le dice, lo que sucede es que tiene que referirse a los hechos puntualmente. Y él, Hermosilla, le contesta, es que por esto del contexto, sí. 14 veces la parte acusadora hizo referencia a estas grabaciones. Entonces, claro, déjeme defenderme. Claro, bueno, es que usted tiene que... tengo mi derecho.
Yo tengo derecho a defenderme.
Es que cuando él está diciendo, es que 14, y le interrumpe, dice, no me interrumpa.
Sí.
Tengo derecho a hablar.
Tal cual, le pido que me escuche.
Y ahí, sí, ella lo espera, él dice, termina de dar el argumento de que tengo que hacer referencia también a la formalidad y el tema de las grabaciones, más que al derecho propiamente, o a un artículo en particular. Claro. Y ahí es donde él le dice, bueno, entonces parta por los argumentos y después por los hechos. A ver, le dice, el orden de la alegación lo establezco yo,
sí,
no usted. Y ahí me dio la sensación del profesor y la alumna. Tengo la tincada, no conozco, ¿sí?, la edad. De que la jueza es mucho más joven que el abogado, y que el abogado es un profesor que ha hecho clase a la Católica.
Claro, que le está diciendo, yo tengo derecho a hablar, usted me tiene, yo soy el abogado, claro.
A rato me dio una sensación.
Un tema procesal.
A veces me dio la sensación
haciendo clase de derecho procesal.
Que le estoy diciendo a la alumna, a ver, en un juicio como este, el orden o la estrategia de la defensa lo pone el abogado.
Que tiene un punto, tiene razón, pero por otro lado la magistrada sigue siendo la magistrada.
Por supuesto, y entonces, eso lo entiende el
magistrado. Claro, lo entiende, eso claro, pero está molesto. Está molesto.
Claro, por eso se ha callado y prosigue, pero le dice, a ver, esto no tiene que ver con usted o conmigo. Bueno, esto es un derecho que está consagrado en la ley y en la Constitución.
Así mismo.
El que yo pueda defenderme y que pueda hablar. Así que le pido que me deje hablar.
Acá está. Yo tengo derecho a defender a mi cliente. Por favor, no me interrumpa porque tengo derecho a hablar. Le pido que me escuche.
Y eso es cuando termina y la jueza le dice, prosiga. Sí. Como diciendo, lo vamos a dejar hasta ahí, no vamos a escalar este conflicto porque no tiene...
Imagínate que se hubiese ido por la rama.
Y continúa Juan Pablo Hermosilla en un alegato muy largo. Sí,
que se refirió a Andrés Chadwick también.
También, ese es otro punto interesante.
Sí, se refirió a Andrés Chadwick, que también salió nombrado bastantes veces durante cuando alegaron la parte querellante. Y al respecto dice que el exministro de Interior Andrés Chadwick, que fue mencionado en reiteradas ocasiones, es una persona honorable. Yo soy una persona de izquierda, no comparto sus opiniones políticas, pero él es una buena persona. Si lo citan tanto, insinuando casos, ¿por qué no se le ha citado a declarar? Eso dijo respecto a él.
Exactamente. Esto es lo que ocurrió esta mañana. Mañana prosigue, será ya la quinta audiencia de formalización. No sabemos si mañana se va a determinar ya y se va a tomar la decisión respecto de la petición de la Fiscalía puntualmente, que es la prisión preventiva para las tres personas que quedan todavía por decidir en las cautelares. Me refiero a Hermosilla, Villalobos y Angulo.
Claro.
Que entre ellos es interesante ir viendo cómo son las estrategias de uno y otro.
Completamente. Pues.
O sea,
opuestos.
En el caso
totalmente.
De Hermosilla, culpa a los Sauer y también a Leonardo Villalobos.
Sí.
Y de hecho, una parte de Hermosilla, Juan Pablo, que es el abogado de su hermano Luis, sostiene que Luis Hermosilla entró a la parte final.
Claro.
Y que el armado delictivo. Es de mucho antes.
Claro, que venía desde antes, que él entra finalmente cuando la cosa se empieza a complicar y ya tenía causas que están. Cuando en el fondo el tema fact top, antes de ser el caso audio, pasa a ser investigado ya a tribunales en el fondo.
Así es. Mañana entonces sabremos qué es lo que ocurre con las cautelares. Sí. Pero
otro caso que está interesante, bueno, es otro tema, pero es cómo ha ido escalando también la arista fact top en sí. Y las declaraciones que han hecho los hermanos Sauer.
Los hermanos Sauer abrieron una caja
de Pandora.
Se refirieron a sus amigos, o ex amigos a esta altura, supongo, y socios o ex socios.
Sí, y cómo comenzó en el fondo, según la declaración de los Sauer, cómo comenzaron estas facturas falsas, cómo comienza este esquema.
Y nombra
con nombre y apellido
a muchos amigos suyos, que eran muchos de ellos amigos desde la infancia, desde el colegio, pertenecen a una misma institución, hablan de la mafia de esta institución.
Sí, pero ellos no eran de ese colegio. Estos clientes vendrían todos de un mismo colegio, ellos se refieren, porque
me parece que...
¿Qué culpa tiene el colegio?
No, y qué culpa tiene el rector, la comunidad, la institución,
toda la razón,
pero se refieren, hacen un intento de armar una... Ellos mismos le llaman la mafia.
Así, ellos lo bautizan.
Claro, parece.
Ellos lo bautizan.
No sé si en referencia a un grupo que tenían o algo así.
Claro.
Pero que...
Que eran clientes, entre comillas.
Que unos se fueron llamando a los otros, un grupo de amigos de una cadena social entre ellos.
Claro, y que traían boletas falsas, facturas falsas, claro.
Y que varios de los negocios de estos amigos o ex amigos partieron o se fueron financiando a sabiendas o utilizando los mismos...
Acudían a ese esquema.
Claro, entregando facturas o cheques falsos para poder obtener financiamiento, para partir en sus emprendimientos. Claro.
Muchos de los cuales los Sauer también fueron socios. Entraban como socios.
Exactamente. Bueno, esa, como dices tú, es otra mirada, otro ángulo que tiene algunos de los mismos actores y protagonistas, pero va más avanzado. Ahí ya tenemos además personas, de hecho los propios Sauer y el señor
Toppelberg.
Toppelberg presos, sí. Todos juntos. Ahora, ese es otro tema. Es una cárcel chiquitita.
Tú contabas el otro día el esquema, cómo se sentaban.
Cómo se sentaban en las mesas, horror, y qué sé yo.
Aquí era la ley del hielo en Capitaneado.
¿Qué pasará allí? Porque si entra.
Yo me infiltraría a reportear ahí.
Si entra el señor Hermosilla allí, que es una alternativa. Sí, lo planteó el propio, abogado Juan Pablo Hermosilla. Oye, si hay que meterlo preso, lo dice textual. ¿Viste la parte donde dice? Fue bien, bien duro. Dice, esto, cito aquí a Juan Pablo Hermosilla, dice, si quieren encarcelar a Luis, dice Juan Pablo Hermosilla, nosotros estamos disponibles para eso, obviamente, como cualquier ciudadano. Si aquí Luis tiene que entrar preso, que entre cumpliendo una condena. Como una diciendo, condena.
No una cautelar.
No estas cautelares, porque si se hubiera querido arrancar, se hubiera arrancado. Sí, está colaborado, está aquí, está en su casa esperando. Claro, son los argumentos naturales que da el abogado de una persona que está en riesgo de entrar en prisión. Además, en prisión con las personas que están enfrentándose en el juicio, en un lugar muy chico. Sí. Yo no sé si eso sea apropiado, fíjate. No sé si sea apropiado.
Vamos a preguntar
a la persona que te llama. No sé si sea apropiado que personas que están enfrentadas en un juicio vayan a una cárcel de ese tamaño.
Yo tampoco encuentro, sobre todo es que muchas de las cautelares incluyen que no se puedan comunicar las personas que están relacionadas en un juicio.
Buen punto, no lo había pensado.
Esa es una de las primeras cautelares que te dan. Te prohíben comunicarte con las personas que están involucradas. Imagínate acá todos involucrados en la misma sala.
Excelente punto, yo lo había pensado desde el punto de vista del riesgo físico.
Pensémoslo. No, porque no se van a creo que se agarran a combo. Podría ser, pero está hay alto gendarme dando vueltas.
Pero piénsalo tú en otro juicio que tenga. Sí, otra realidad, seamos francos,
encuentro mucho
otra,
más, encuentro otra realidad mucho social, más, sí.
Digámoslo, sí. En una calle, en la calle 5 sí, de la Penny. ¿Tú pones a personas que están enfrentadas al juicio en la misma celda? Los separas. Aquí, no conozco la realidad, si se puede separar por celda, cuál es la realidad, pero es apropiado, es del punto de vista de la seguridad, pero sobre todo lo que dices tú, que es mucho más inteligente, desde el punto de vista de la consecución del éxito de un proceso o de un juicio, el que las partes que están enfrentadas, pero que en algún momento estuvieron del mismo lado,
que ante la adversidad, quién sabe si se juntan de nuevo, no sé.
Lo tendrá que tener a la vista
la jueza,
la magistrada. 7:46 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece.
Bueno, si quieres parto yo.
Sí.
Vamos. Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
En Fundación UCE Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de esperas. UCE Christus trabaja para quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucecristus.cl.
Y los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, un nuevo programa streaming de La Tercera. A las 10 de la mañana, latercera.com, su canal YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Hacemos una pausa y volvemos. Hasta Sendú.
Nada personal.
La libertad se aprende ejerciéndola.
En Duna, la abogada y dirigente feminista española Clara Campoamor. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Fundación UCE Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UCE. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UCE Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
7:50, estás en Duna.
Nada personal.
Tenemos una entrevista, por lo tanto no nos va a caber todos los temas que tenemos hoy, pero bueno, uno de los temas que hay que abordar, aunque sea de manera sucinta por arriba, mañana tendremos más espacio, porque están produciéndose muy dinámico, es lo que ocurre con Venezuela. Porque lo del Partido Comunista y el gobierno lo vamos a ver mañana, sí, va a continuar. Y más o menos que se ha hablado, ¿cierto? Es bien curioso esta diferenciación entre la mesa del Partido Comunista, su presidente, los ministros que son...
La propia Carol Cariola. Ahora.
Pero por tiempo no podemos entrarle a todo, cambio por urgencia, creo que es necesario, muy necesario, tocar el tema de Edmundo González, fíjate, porque hay una persona ahí que corre muchos riesgos inminentes de su integridad física, totalmente, de su libertad y de su vida. Es una dictadura tan feroz como se ha transformado la de Venezuela. Uh-huh. El presidente o la persona que ganó la elección del 28 de julio, fíjate que desde el 30 de julio, dos días después de la elección, que no aparece públicamente, eso habla del miedo, distinto a María Corina Machado, que sí ha salido.
Sí, ha estado en todas las manifestaciones públicas, callejeras,
el miércoles,
sí,
hay otra. Y Edmundo González Urrutia pasó de ser un desconocido diplomático a un tipo que está sumamente amenazado. Hoy estuvo citado a las 10 de la mañana a la Fiscalía General del Ministerio Público y no acudió. No acudió por
acusado de conspiración.
Las acusaciones, imagínate, yo tengo aquí el parte del cual es impresionante. Fíjate que usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delito informático, asociación para delinquir y conspiración. 6 cargos. Estoy leyendo el facsímil de la acusación que se le hace de parte del Ministerio Público a Edmundo González, ganador de la elección del 28 de julio.
Por amplio margen, por lo demás.
Y Edmundo González hizo un video, no sé si lo pudiste ver, diciendo que no dan las garantías para ir, pero mañana se le citó para 24 horas después, es decir, mañana, y nos imaginamos que si tú no llegas y te citan para 24 horas después, hay una actitud del régimen de Maduro de no dejar pasar mucho tiempo, es decir, da la impresión de que es una llamada de última ratio. O sea, mañana tiene que presentarse, y por lo visto no se va a presentar. No. ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿Dónde estará? ¿Estará dentro de Venezuela?
¿Estará en Venezuela? Esa es la primera gran pregunta.
¿Estará fuera de Venezuela? ¿Se arriesgará el régimen eventualmente si sabe dónde está por la inteligencia, que entiendo que es bastante sofisticada, apoyada por los cubanos, en fin, de ir a apresarlo y tomarlo preso? ¿Tomar preso a quien ha ganado la elección, reconocido por todos los países? Otra cosa es que lo reconozcan como el presidente, pero que ganó la elección,
está todo.
Es un paso bien arriesgado. Entonces, estamos a puertas de que ocurra o de un hecho muy, muy llamativo, muy, muy grave, muy importante, mañana, en la segunda citación, entonces, a la Fiscalía Nacional de Venezuela, a Edmundo González. 6 cargos gravísimos por los cuales se le acusa. 7:53, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está el teléfono, nuestra invitada, se trata de la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Josefina, Matías, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues antes de entrar al tema que nos convoca, que es de la reforma previsional y que cómo se está viendo eso, cuáles son los puntos, yo quiero preguntarle, antes estuvimos con la Eugenia Fernández recién, vino a hablar sobre la realidad que vive esa idea, ese proyecto, que parece lejano en el tiempo, de reformas políticas. ¿Ustedes como partido, como demócratas, son partidarios de seguir adelante con esto o no es el momento, a su juicio?
Mira, la verdad es que sería, sin lugar a duda, histórico lograr un acuerdo en esta materia. Creo que sería algo que traía bueno la propuesta constitucional del segundo proceso fallido, era una modificación al sistema político. Ahora, Creo que salir del área de confort del actual sistema político que abrió la cancha para gobernar a este gobierno, no es fácil de asumir, y creo que si el presidente Boric diera ese paso sería muy, muy interesante.
Claro,
lo pasa sobre que todo pensando en el largo plazo, ¿no? En los próximos y futuros gobiernos.
Claro, lo que pasa es que su partido, como es nuevo, senadora, también corre riesgos con esta reforma, porque sí, es un partido en formación. Entonces, ¿cómo lo ven desde esa perspectiva también?
Sí, pero yo creo que uno no puede hacer las cosas en la vida por lo que le conviene a uno. Uno tiene que pensar en el país. Créeme que es parte al menos de lo que nosotros entendemos. Es la buena política y renunciar a posiciones de confort, de cierto como statu quo, para que las cosas no cambien o para que no arriesgues tu posición, no es algo que nos haya caracterizado, todo lo contrario. La misma posición en la que nos pusimos el 4 de septiembre del 2022, enfrentando a nuestros partidos, habla de eso. Yo creo que uno en política tiene que pensar en grande y en el país.
Perfecto.
Sí. Entremos en materia de la reforma previsional, que de alguna manera nos hemos ilusionado todos en este marco de entendimiento a conversarlo, perdón, más que conversarlo, a tratarlo, discutirlo con esta lógica particular de ir debatiendo, ¿no es cierto?, la idea de legislar y luego el artículo en sí, para sacar adelante esta reforma. ¿Cómo lo ven ustedes en principio?
Mira, yo creo que el país necesita volver a lo que lo hizo grande en la época de los gobiernos de la Concertación, y es construir política pública, construir grandes acuerdos, pero con propuestas que cumplan el objetivo. Y aquí el objetivo es mejorar el sistema, reformarlo para que pague mejores pensiones. Y ese ha sido nuestro punto uno. Nosotros hemos participado en todos los espacios en los que se nos ha invitado, primero con la comisión que armó la ministra Jenner Jara, ahora en estas invitaciones que nos ha hecho el ministro Marcel, y hemos revisado la propuesta del gobierno. Creemos que hay puntos donde se puede avanzar, hay otros temas donde es necesario revisar y recoger lo que ha sido la propuesta de la comisión experta.
¿Cuáles son los puntos donde topan ustedes, senador Rincón?
Mira, creemos que hay que revisar con lupa este aporte reembolsable del 2% de cargo del empleador.
Préstamo.
Este préstamo, ¿no es cierto?, del que se habla. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver qué tan equitativo y qué riesgos y consecuencias trae para la sostenibilidad fiscal el introducir este fondo de reparto, porque eso es, ¿ya? Y creo que hoy día un préstamo de los trabajadores que va a devolverse con una tasa de interés menor a la rentabilidad de sus propios fondos es algo que puede a la larga resultar perjudicial para sus pensiones. Yo creo que si hay algo que tenemos que tratar de hacer hoy día es formalizar al máximo de trabajadores y trabajadoras, y con ciertas medidas o ciertos temas pareciera que es más conveniente ser informal que formal, porque igual me va a tocar. Y eso es algo que le hemos puesto encima de la mesa al ministro, que esperamos que podamos revisar bien con los números para poder tener una buena ecuación en esta materia. Lo mismo nos pasa con el tema del tope imponible. Ahí el ministro nos hizo un planteamiento en la reunión anterior y nos dijo que había mucha gente que tenía rentas variables, entonces a veces sobrepasaba el tope imponible, a veces estaba por debajo del tope imponible, y hoy día con el equipo de técnicos con el que nos reunimos del Ministerio de Hacienda, concretamente les planteamos, porque fue parte del debate que tuvimos anoche en una reunión con nuestros expertos, y lo expuso hoy día muy bien José Pablo Orellano, que eso era fácil de resolver, y lo que se podía hacer era establecer una media en los últimos 6 meses o los últimos 12 meses que permitiera, ¿no es cierto?, equilibrar esto, pero no establecer un tope que al final va a ser perjudicial, porque si te sales de el tope imponible que hoy día tienes, vas a provocarle a un grupo de personas menor liquidez, y el contrato de seguro adicional que tiene, o el crédito de vivienda, o en fin, las propias contribuciones no van a poder pagarlas, y eso sí, lo que hace es aumentar la carga al final para el fisco, porque tiene que asumir cosas que hoy día no está asumiendo, porque las personas, los profesionales, los técnicos, la clase media, está pudiendo enfrentar, pero con esta medida, elevando el tope imponible, baja la liquidez y por lo tanto baja la autonomía.
Senadora, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle sobre esta idea respecto a los cambios a la superintendencia y transformarla en un ente autónomo.
Yo creo que va en la línea, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido con otros organismos reguladores y que dieron paso a la CMF. Me parece bastante buena idea que nos permitiría no crear más institucionalidad, sino que fortalecer y dar autonomía a un ente que es importante que sea autónomo.
Bien, Jimena Rincón, senadora demócrata, nos pidió la hora lamentablemente de nuestro programa y le agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Duna, como siempre.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, senadora, hasta luego.
Nos tenemos que ir, ya viene Terapia Chilensis.
Sí.
Que tengan muy buen resto de día y buena semana. Gracias, chao.